manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Mis amados, reciban el saludo de siempre, fraternal, cariñoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces les digo que no hay otro nombre como ese nombre. Para nosotros, Él es el todo y en todos. Por eso saludamos en su nombre, porque en Dios está la gracia, en Dios está la belleza, en Dios está todo lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo digno, lo que eleva. En Él estamos completos. Y como dije, Él es el todo en nuestras vidas, y es por eso que todo lo hacemos en su nombre. En ese nombre somos salvos. En ese nombre tenemos entrada. En ese nombre tenemos posibilidad. En ese nombre tenemos poder. En ese nombre hemos alcanzado misericordia, tenemos sabiduría, no la sabiduría de este siglo, sino la sabiduría de Dios, la eterna. Por eso, con gozo siempre y con confianza, nosotros invocamos ese nombre, recibimos la bendición en ese nombre y bendecimos también en ese nombre. Además, ese nombre es nuestro vínculo de unión. Y estamos aquí justamente en ese nombre, por ese nombre, el nombre de nuestro Dios. Nos sentimos gozosos cuando nosotros podemos siquiera pronunciar ese nombre, mucho más cuando le adoramos, y más todavía, aún más, cuando hablamos de Él. Cuando hablamos con Él, somos muy felices. Cuando oímos de Él, más felices. Cuando hablamos de Él, que lo compartimos, pues en superlativo, nos sentimos muy honrados, nos sentimos muy gozosos y como que encontramos el propósito de nuestro llamamiento, que es ser para Él, vivir para Él, alcanzarlo en Él, o sea, llegar a la plenitud en Él, porque hacia allá vamos. Vamos caminando hacia la plenitud. El justo es como la luz de la aurora. Así como la luz del sol sale en el alba y a medida que la tierra va girando, pues el sol va avanzando. Y así es, dice la Biblia, el justo. Vamos en aumento como la luz del alba, la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así que nosotros estamos corriendo un camino, su camino, y vamos a llegar al final, a la plenitud, a la madurez, a estar completos. Ya estamos completos en cuanto a la justificación, en cuanto a la representación que nos dio Jesús. Pero en el camino de la santificación, que es la obra de Dios en nosotros. Nosotros estamos siendo perfeccionados diariamente por el Espíritu. Así que en ese nombre somos perfeccionados, en ese nombre caminamos, en ese nombre proseguimos, en ese nombre ascendemos, crecemos y vamos hacia allá, hacia la plenitud. En fin, Él es todo para nosotros. Por eso siempre te saludamos en ese nombre. Tenemos que comenzar con ese nombre. Esto no es un asunto de forma, no. No somos religiosos. No estamos aquí presentándote una forma, no. Estamos presentando la esencia misma de Dios, porque Dios es espíritu. Y la palabra que el Señor nos habló a través de Jesucristo es espíritu y es vida. Y esa palabra bendita ha llegado a nuestros corazones. En esa palabra hemos nacido, hemos sido engendrados en esa palabra. Somos un hombre nuevo en esa palabra. Y el efecto poderoso que ha ejercido esa palabra en nosotros es lo que nosotros comunicamos, porque es lo que hemos recibido, la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. Hace 20 siglos, desde que se anunció el nacimiento de Jesús por los ángeles allá en las colinas de Belén, cuando dijeron a aquellos pastores humildes: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, salvación, buena voluntad para con los hombres. Desde entonces llegó la luz al mundo, llegó el alba, llegó la aurora que nos visitó desde lo alto. Llegó Jesús y con Él llegó la presencia de Dios, llegó la esperanza, llegó el consuelo, llegó la fe bendita que una vez fue dada a los santos, la fe en la cual estamos firmes, en esa gracia que a través de ella nos gloriamos en la tribulación, nos gloriamos de todo lo que podamos padecer en ese nombre. Y por eso estamos aquí anunciando el tiempo de refrigerio de la presencia. Esa fue la predicación apostólica: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de Dios tiempo de refrigerio de la presencia. Desde entonces, desde que se comenzó a anunciar el Evangelio, estamos comunicando por doquier, así como el viento que siembra flores, lo mismo la montaña que en la llanura. Nosotros vivimos sembrando el amor de Dios en los corazones, anunciando. Nos sentimos bienaventurados porque somos heraldos del Rey, somos comunicadores de la buena noticia, la única, la eterna, la noticia del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba, la noticia de que Dios envió desde el cielo a su Hijo Jesucristo, el misterio de la encarnación. Sí, como decía el apóstol, indiscutiblemente, sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad, del amor de Dios. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los hombres, ha sido predicado a los gentiles, o sea, a las naciones, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido recibido arriba en gloria. Ahí está el mensaje, indiscutiblemente grande, inefable, imponderable, glorioso. No se puede comunicar con palabras de humana sabiduría. Tiene que venir por la revelación de Dios. Y hemos recibido la gracia de la revelación. Y por eso estamos aquí. Por eso invertimos el tiempo, recursos. No escatimamos nada con tal de que todos ustedes, amados, conozcan a Jesucristo. Conozcan la salvación que Él nos trajo a través de su encarnación, de su vida impoluta, sin pecado. Esa vida en la cual, o a través de la cual, Él reveló al Padre. Esa vida que es la que el Dios nuestro nos pone a la cuenta, nos acredita, para que hoy seamos justificados. Significa que pasamos el juicio de Dios, que ninguna condenación hay para nosotros, porque en el tribunal del cielo, el Padre nos declaró ya inocentes. Ya no hay cargos contra nosotros. Nadie nos puede acusar. Aún el acusador de los hermanos, Satanás, fue echado fuera del cielo. Ya no tiene acceso. Ya no puede. No puede acusar porque fue echado del cielo. Pero no puede acusar porque hay alguien que quitó el argumento, quitó el medio, el arma, el argumento, lo que él tenía contra nosotros. Sí, Jesús lo logró. Él le cayó la boca al diablo y le cayó la boca a la arrogancia, a la petulancia, para que nadie, ninguna boca se abra delante del juicio de Dios. Cristo Jesús pagó nuestra deuda. Cristo Jesús saldó nuestra cuenta. Ya no debemos nada. Hemos pasado de muerte a vida, de perdición a salvación, de distancia a cercanía. Estamos cerca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Óyelo bien. El propósito de Dios hoy y siempre es que esta palabra llegue a ti. Y yo oro al Dios eterno, al generoso, al bueno, al fiel, a ese Dios al cual nosotros conocemos, el cual nos ha dado a saborear el gusto de lo eterno, porque nos ha puesto en la boca el sabor de su benignidad. Yo oro a ese Dios ahora en el nombre de Jesucristo, para que Él abra los ojos de tu entendimiento. Él pueda tocar tu corazón, más que eso, pueda darte un corazón nuevo, para que tú le puedas amar, tú puedas temerle, tú puedas andar en sus caminos, tú puedas entender a Dios, tú puedas creerle a tu Padre en esta hora, y ese toque te pueda atraer a Él y tú puedas venir humillado a la presencia del Señor. Porque hay una sola manera de entrar a la majestad, a la gloria, a donde está Dios, y es a través de Jesucristo, es a través de la humillación del Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos entrar en la humillación del Hijo. Entramos nosotros también humillados, debiéndole todo a la bendita gracia del Señor Jesucristo, al favor de Dios, de una, de otra manera, a través del Espíritu Santo, de este ángulo, desde el otro ángulo, como quiera, el Espíritu Santo busca la forma de que este mensaje llegue a ti, que hoy Dios pueda usar cualquier recurso de su revelación para que esta palabra llegue a ti, que tú tengas un corazón nuevo, un espíritu nuevo, que tú puedas ver la gloria de Dios en este día y caer a los pies del Señor, salvado, perdonado, aceptado, creyendo que tú fuiste librado de la condenación del pecado, de la maldición de la ley, que los decretos que estaban contra tuya, como también contra mía, fueron quitados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora vivimos en novedad del Espíritu. Nos sentimos seguros, nos sentimos felices. Tenemos libertad para entrar al trono de Dios y marchamos. Todos los días subimos. Es más, vivimos en la presencia del Señor. ¿Por qué lo estoy diciendo? Primeramente, porque Jesús traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. El Padre, por cuanto se humilló, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el lugar de la honra. Así que Jesús es el Hijo de la diestra, el Hijo de la derecha, el Hijo de la honra, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús está sentado por nosotros, en el lugar tuyo, en el lugar mío, representándonos a ti y a mí. Gloria a Dios. Porque cuando Jesús se hizo carne, Él tomó la naturaleza humana, no simplemente la tomó por 33 años para vivir aquí y obrar la redención, no, la tomó para siempre, la tomó para hacerse humano, para hacerse el Hijo del Hombre, la tomó para ser eternamente el mediador y representante de los humanos delante de Dios. Así que tenemos un embajador, Jesús, un representante que no nos representa simplemente por un nombramiento o una posición, sino mucho más a través de su naturaleza. ¿Por qué? Porque para que Él pueda representar a los hombres, Él tenía que participar de la misma naturaleza de los hombres, porque no podía representarnos un ángel a nosotros, porque el ángel no tenía la misma naturaleza nuestra. Por eso Cristo vino y se hizo hombre para sustituirnos, ocupar el lugar nuestro, sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir, saldar la deuda que teníamos que pagar y que no podíamos, cumplir toda justicia que nosotros no podíamos, se nos exigía la satisfacción plena de la justicia de Dios. Y era imposible para nosotros, primeramente por nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa que no podía conformarse, no podía someterse a Dios, no podía obedecer a Dios, ni tampoco podía. Por eso éramos incapaces, estábamos dañados desde la cabeza hasta los pies, éramos una podrida llaga, como dice la palabra de Dios, bebíamos la maldad como agua. Así que no podíamos, él vino y nos dio, nos regaló su vida, 33 años donde él no pecó ni siquiera en un pensamiento. Una vida que satisfizo de tal manera a Dios que tres veces descendió al ministerio de Jesús audiblemente delante de muchos para decir: este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Eso no fue lo que Dios dijo de Adán. Adán, Dios le dijo: polvo eres y al polvo tú volverás. Y lo sacó de su presencia y lo destituyó de su gloria. Ese día que Adán fue destituido, sacado de la presencia de Dios, nosotros también fuimos sacados y echados de su presencia representativamente, porque él era nuestra cabeza. La Biblia dice: uno pecó, luego todos pecaron. Cristo vino en el lugar de Adán a representarnos a nosotros. Y nos representó. Hay personas que me han dicho a mí: ¿por qué Dios tiene que culparme de un pecado que yo no cometí? Yo no estaba en el Edén. Yo no fui el que le creía a la serpiente. No fui yo que fui seducido y arrastrado al pecado. Fue Adán, no fui yo. ¿Por qué tengo que ser condenado por el pecado de Adán? Bueno, por la ley de la herencia. Por la ley de la herencia. Nosotros no elegimos a nuestros padres. Tú heredas y yo heredo todo lo que es de nuestros padres. Eso es así. Es la ley de la herencia. Si mis abuelos, en los genes, tenían la inclinación, diríamos, la debilidad, eran propensos a sufrir de, por ejemplo, de cualquier enfermedad, de diabetes, por ejemplo. Entonces, yo heredé esa enfermedad. El pecado también dice que pasó a todos los hombres, pues todos pecaron porque todos heredaron de Adán la caída y heredaron la naturaleza caída de Adán. Ahora, yo quiero también responder esa pregunta de esta manera. Es cierto que nosotros somos culpados de un pecado que nosotros no cometimos. Aunque nosotros somos pecadores y hemos pecado y nos formamos desde el vientre en pecado, y hemos pecado desde el vientre, somos pecadores. Pero vamos a tomar la ley de la representación. Es cierto que nosotros no tuvimos en el Edén, que el pecado no lo cometimos nosotros. Así que hemos sido condenados por un pecado que no cometimos. Ahora, de la misma manera, somos salvados por una justicia que nosotros no hicimos. O sea, la justicia de Jesús. No fuiste tú. Tú no viviste 33 años sin pecar. ¿Por qué Dios ahora, cuando tú crees, te lo acredite, te lo pone a la cuenta? ¿Por qué te pone la vida de Jesús a tu cuenta? ¿Por qué esos años son puestos a tu cuenta como si tú los hubieses vivido? ¿Por qué? Si no fuiste tú que obraste. Por eso dice Pablo que por el pecado de un hombre, todos los hombres son condenados. Por el pecado de Adán, todos los hombres son condenados. Por una justicia, por la justicia de un hombre, por la vida de un hombre,
por la muerte de un hombre, nosotros los que creemos somos justificados, somos salvados. Es decir, que de la misma manera que a mí se me acredita el pecado de Adán para muerte, se me acredita también la vida de Jesús para salvación. Gloria a Dios. Así que queda destruido el argumento. No puedes decir más, ¿por qué me están culpando por un pecado que yo no cometí? Yo te digo, ahora te están poniendo a la cuenta una justicia, una vida que tú no viviste. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Saben ustedes, mis amados, en qué consiste la condenación? Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es condenación? Condenación, según la Biblia, es que la luz, o sea, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En otras palabras, Dios en este tiempo, en el tiempo de refrigerio de la presencia, en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo de su buena voluntad para con los hombres, en este tiempo que tenemos que aprovecharlo porque es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde Dios no dio en parte, sino que lo dio todo. Donde el propósito de Dios está siendo consumado en este tiempo, en el tiempo de la consumación de todas las cosas. Por eso es necesario que escuchemos. Óyelo bien que te voy a decir una cosa. Dios no nos condena porque somos pecadores. Después de Jesucristo para acá, los hombres no son condenados ya por ser pecadores. Los hombres son condenados porque Dios, sacrificando a su Hijo, obró la salvación y los hombres no quieren aceptarla. Óyelo bien, ya no somos condenados porque somos pecadores. Somos condenados porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. En otras palabras, Dios no nos condena porque estamos enfermos. Nos condena porque Él, en el Hijo, en el laboratorio de la vida del Hijo, en el laboratorio de la cruz del Calvario, Él obró, Él inventó una medicina, logró para ti una medicina, un antídoto contra el pecado, contra la enfermedad que te transmitió la serpiente venenosa. Y ahora, los hombres son salvados si se toman la medicina y son condenados si no se la quieren tomar. Yo lo veo de esta manera. El pecado es una enfermedad. La Biblia dice que estamos enfermos, desde la cabeza hasta los pies, somos una podrida llaga. La serpiente nos picó, nos mordió y nos transmitió la rebelión, la iniquidad, el pecado. Y no había sobre la tierra, no hubo nadie que se pudiese librar de esa enfermedad. Esa enfermedad fue heredada y pasó a todos los hombres. Esa enfermedad trajo una consecuencia, la muerte, porque era o es una enfermedad mortal porque nos separa de Dios. Entonces, el Padre elaboró una fórmula, la fórmula de la salvación. En la eternidad, en un momento de la eternidad, el Padre, como científico, creó una fórmula, una medicina, un antídoto contra la enfermedad del pecado. Entonces, el Hijo le dice al Padre, como un, vamos a decir, un tecnólogo médico, un químico, le dice al padre: padre, dame la fórmula. Yo voy a ir al laboratorio, a la tierra, y voy a seguir la fórmula. Entonces, bueno, la primera parte de la fórmula decía que Dios se tenía que hacer humano. ¿Por qué? Bueno, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él tenía que participar para darnos su representación. Para ser ahora el representante de los hombres, tenía que ser un hombre. ¿Cómo vamos a tener un representante, un embajador que no tenga nuestra naturaleza? Es como que una persona que nació en Rusia y que no es ciudadano de los Estados Unidos pueda representar a Estados Unidos en Francia, por ejemplo. No, tiene que ser ciudadano americano para poder representar a Estados Unidos. Es un ejemplo. Jesús, para poder representarnos a nosotros, tuvo que hacerse hombre. Y en la condición como hombre, parte de la fórmula del Padre era que él tenía que venir y nacer perfecto como nació Adán. Porque él tenía que deshacer las obras del diablo y tenía que vencer al diablo donde el diablo había vencido a nuestros padres, en este caso Adán y Eva. Parte de la fórmula era que tenía que hacerse hombre, habitar entre nosotros, vivir 33 años o una vida completa sin pecar nunca. Luego, como la ley decía que la expiación, el sacrificio por el pecado, requería la muerte de una víctima inocente, pero sin defecto, o sea, un cordero, un macho cabrío, un animal que no tuviese defecto en cuanto a físicamente, porque estaba representando la perfección del cordero de Dios que iba a venir, en este caso Jesús. Entonces, Jesús vivía una vida sin pecado para poder presentarse a Dios en expiación por nosotros. ¿Por qué tenía que vivir 33 años sin pecar? Bueno, por varias razones. La primera es porque Dios al hombre lo hizo perfecto. El pecado le robó, le quitó al hombre la perfección. Salvar al hombre significa devolverle la imagen que se perdió, en este caso la imagen perfecta. Jesús tenía que darle al hombre lo que se perdió, la perfección. Una vida perfecta, una vida inmaculada, una vida como la de Adán antes de pecar. Era para volverlo al Edén, volverlo a la perfección, volverlo al principio. Eso es restauración. Por eso Jesús tiene como sustituto del hombre, es la parte de la fórmula del Padre, como sustituto del hombre, tenía que nacer siendo un hombre para primeramente representar al hombre, hacer lo que el hombre tenía que hacer y que no podía hacer, en este caso, vivir sin pecado, para luego, pagar el castigo del pecado, que era la muerte, pero a la vez, a través de la muerte, destruir el poder del pecado, expiar nuestros pecados y presentar su vida a Dios por nosotros en representación de la nuestra. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar para que ahora nosotros tengamos el suyo. Yo era pecado, Él era justicia. Él se hizo pecado para que yo sea justicia. Él era el Hijo de Dios, yo era un hijo de ira. En la cruz, Él sufrió la ira de Dios y se hizo hijo de ira en la cruz para que ahora yo tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios. Él, como hijo de Dios, estaba cerca de Dios. Y yo, como hijo de ira, estaba lejos de Dios. En la cruz, como Él se hizo hijo de ira por mí, se alejó de Dios, o sea, Dios se alejó de Él debido a que se hizo pecado por mí, para que ahora la ira fuese quitada de mí y yo fuese tratado como Jesús merece ser tratado. Por eso, Él tomó mi pasado, mi herencia en Adán, la maldición, la separación, la muerte, y todo eso lo clavó en la cruz, luego lo enterró en la tumba, porque la fórmula decía, la fórmula que inventó el Padre en la eternidad para salvarnos, que Dios se tenía que hacer hombre, vivir como hombre una vida sin pecado, luego presentar esa vida en expiación por nuestros pecados, luego morir para con la muerte pagar la paga del pecado, que es muerte, pero a la vez muriendo vencer a la muerte y decirle a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Igualmente, haciéndose pecado, destruyó el pecado, ocupó nuestro lugar. Ahora nosotros ocupamos el lugar de Jesús. Nosotros teníamos una cruz. Él tenía el trono de Dios. Él vino, tomó nuestra cruz, y ahora tú y yo estamos a donde está Él, en el trono de Dios. Nosotros teníamos muerte. Él era la vida. El que era la vida, el autor de la vida, murió para que los muertos, nosotros, ahora resucitemos para vivir en novedad de vida, o en vida nueva, la vida que brotó, que surgió del sepulcro. La victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Por qué? Porque su vida es nuestra vida. Su muerte es nuestra muerte. Su sepultura es nuestra sepultura. Su resurrección es nuestra resurrección. Su ascensión es nuestra ascensión. Al Cristo tomar la naturaleza nuestra, tomó nuestra representación. Ahora tenemos un representante, un embajador, con nuestra naturaleza humana, pero glorificada, sin pecado, a la diestra del Padre. Gloria sea Dios. Si el Espíritu Santo te revela la trascendencia que tiene esta enseñanza, que tiene esta verdad de Dios, el beneficio que es para ti, para mí, tu vida va a ser revolucionada. Tú vas a caer a los pies del Señor llorando, conmovido, apegado a Dios, atraído por el amor del Padre. Y el gozo de la salvación llegará a ti y saltarás como un becerrito en la manada. Entonces podrás entender por qué venimos aquí con gozo, con alegría, a comunicarte las buenas noticias, hablarte de este tiempo, tiempo de perdón, de aceptación, de buena voluntad de Dios, tiempo donde Dios se ha vaciado, donde Dios lo ha dado todo, de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Retomando el pensamiento anterior, la ilustración que estamos usando, dijimos que el Padre, como científico, inventó la medicina. La fórmula. Ya te dije que Jesús vino como el químico, también científico, tomó la fórmula y la hizo realidad en la vivencia, tangiblemente, empíricamente. Vivió entre los hombres como hombre, aunque era Dios, la vida de Dios entre los hombres. Tomó la naturaleza humana, con excepción del pecado, que solamente lo llevó representativamente, porque en él no había pecado, pero llevó nuestros pecados, la responsabilidad del pecado. Entonces, el Padre inventa la medicina. El Hijo, en el laboratorio de la realidad, toma esa fórmula y la convierte en el antídoto, en la verdadera medicina para nosotros. O sea, la salvación, el perdón de Dios, la reconciliación, la entrada de nuevo a la relación con el Padre, la medicina. El pecado fue deshecho en la cruz del Calvario. Jesús logró, a través de la ley del Espíritu, destruir la ley del pecado. El pecado fue deshecho judicialmente, porque ya el Padre aceptó la justicia de Jesús y la puso a nuestra cuenta para quitar la maldición que estaba contra nosotros. Así que ya no puede haber acusación. Legalmente el pecado fue destruido en el tribunal de Dios, y el diablo no nos puede acusar, porque alguien pagó por nosotros. Ahora no se nos puede cobrar una cuenta que ya está saldada. Cristo la saldó. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Jesús elaboró la medicina. Ahora, escuchen ahora. Después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió como el enfermero. ¿Cuál es el trabajo del enfermero? Bueno, cuidar al paciente. El trabajo del enfermero es tomar la medicina recetada por el médico para aplicarla diariamente al paciente de acuerdo a la dosis que necesita. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo descendió y tiene 20 siglos convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, dando el diagnóstico. El médico dice que tú tienes la enfermedad, el SIDA, el cáncer del pecado. Y que no hay antídoto, no hay medicina en la tierra. Ningún científico, ni hombre, ni nadie va a poder inventar una medicina. Tiene que venir de Dios, únicamente de Dios. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos convence, nos da un diagnóstico y te dice, estás enfermo de muerte y no te salva nadie. Y te dice, la enfermedad es muerte, la paga del pecado es muerte, pero mira, hay un médico llamado Jesucristo que en el laboratorio, con su vida, con su muerte, con su resurrección, siguiendo la fórmula del Padre, logró un antídoto para tu enfermedad, la enfermedad contra el pecado. Y es la salvación, la redención, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Gloria a Dios! Entonces, ahora los enfermos reciben la buena noticia de que su enfermedad ya tiene una cura. Hay un remedio para su enfermedad. ¿Cuántas personas que estaban sentenciados a muerte por una enfermedad tal han encontrado medicina? ¿Y cómo se siente una persona, por ejemplo, que tiene un cáncer y que lo sentenciaron a 3 meses, 6 meses, 1 año de vida, cuando se logra una solución para él? Desaparece el cáncer, ya sea porque Dios haga una sanidad en su cuerpo o ya sea porque hubo una operación, lo que sea, y hubo un remedio para él. ¿Cómo se siente la persona que estaba muerta ya, sentenciada, y ahora tiene vida, tiene esperanza, alarga sus días en la tierra? Ahora yo te estoy hablando de no alargar los días en la tierra, sino la eternidad. Esa sed de inmortalidad que el hombre siempre ha tenido, ahora hay inmortalidad, ahora hay vida que no se termina, vida que no se acaba. Bendito sea Dios. Y no simplemente vivir, existir, no, una vida con Dios, en Dios, para Dios, con sentido. La Biblia la llama vida abundante. Es más, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Pablo define el vivir como Cristo. Para mí el vivir es Cristo. La vida es Cristo. Y esa es la vida eterna, la del Padre, la que Cristo logró con su muerte, con su resurrección, con su vida. ¡Gloria a Dios! Así que el Espíritu Santo es el enfermero. Él vino a mi vida hace 33 años atrás y me dijo, Radamés, tú estás enfermo. Y me convenció. Es necesario que Él logre convencerte. ¿Por qué? Porque hay quienes se creen buenos, hay quienes se creen justos, hay quienes se creen que están sanos. Y eso le pasaba a los fariseos. Por eso no aceptaron a Jesús. Dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Nosotros guardamos la ley, vivimos así, de esta manera. No somos ladrones, no somos adúlteros, no somos asá, somos de esta manera. Se creían buenos. Jesús les dijo, yo no vine para ustedes, yo vine, la medicina mía es para pecadores e enfermos que crean que necesitan sanidad de Dios. Entonces, si una persona no cree que está enfermo por el pecado, jamás se va a tomar la medicina. Y justamente esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que la medicina fue inventada, fue elaborada, ya está hecha. El Espíritu Santo como enfermero nos quiere convencer de que estamos enfermos, que tenemos que aplicarnos la medicina. Tenemos que tomarnos la medicina. Cuando un hombre se niega a tomar la medicina, por la razón que sea, la razón más común es que los hombres se creen sanos, se creen buenos. Por eso no creen a lo que dice el Espíritu Santo. Cuando Él te dice, tú eres pecador, tú eres malo, tú eres cuitado, tú eres miserable, tú eres deficiente, tú estás enfermo desde la cabeza hasta los pies, no hay nada sano en ti, eres una podrida llaga, lo mejor que hay en ti es abominación delante de Dios. En pecado te concibió tu madre, el pecado no es en nosotros, no es una serie de actos. El pecado es un estado, es una naturaleza en nosotros. Es muy importante eso, que sepamos eso. Porque Dios te invita hoy a que tú te tomes la medicina. Vuelvo y te repito. La condenación hoy no es como en el pasado. Antes de Jesús, los hombres eran condenados por ser pecadores. Hoy no somos condenados por ser pecadores. Hoy somos condenados porque hay salvación y no la queremos aceptar. El día del juicio, Dios tiene dos maneras de juzgar a los hombres. Hay dos maneras de entrar el día del juicio a la presencia de Dios. Yo personalmente y todos los creyentes entraremos con Jesús, que es nuestro abogado y representante. Y Dios nos juzgará en Jesús, a través de Jesús. Pero si tú no vas con Jesús, porque tú no crees en Jesús, porque tú no crees que necesitas salvación, no crees que estás enfermo, entonces eres condenado. Entonces el Padre sí te va a juzgar por ser pecador. Entonces te va a juzgar por ser enfermo, por la enfermedad. Debes morir porque la paga de la enfermedad es muerte. A lo que te lleva a la enfermedad es a separación eterna de Dios. Pero si tú vas con Jesús, porque tú aceptas, Señor, tú tienes razón, soy pecador, estoy enfermo, yo no puedo, ningún hombre puede. Creo que soy pecador. Por eso es que siempre nosotros terminamos nuestras programaciones, la exposición de la palabra, siempre con un llamado, haciéndote confesar la palabra, porque la Biblia dice que la palabra está cerca, está en nuestra boca. No hay que ir al cielo a buscarla, ya la palabra descendió cuando Cristo descendió. No hay que ir al mar, al abismo, a buscar la palabra está en la boca. Y la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. La salvación no tiene nada de complicado. Simplemente admitir, pero con todo el corazón. No simplemente intelectualmente, no con la razón. No simplemente decir con palabras, sino con todo el corazón. Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, estoy enfermo. No puedo vivir lejos de ti, te necesito. Necesito, vivo una vida vacía, insípida, tediosa, que no tiene sentido, no sé hasta dónde voy. Estoy cansado de administrar la vida mía, cada vez me hundo más. Estoy sumergido en cieno profundo, no puedo hacer pie, me ahogo. Ayúdame, ten misericordia de mí, sálvame Dios. Entonces el Espíritu de Dios viene a ti porque Él produce en ti esa necesidad. Él produce en ti esa angustia, esa desesperación, esa experiencia, esa sensación, pero que es realidad de que tú estás perdido para que tú necesites al médico. Tú necesites ir a aquel que te puede ayudar. Y yo vengo en el nombre de Jesucristo, mi amado, a darte la buena medicina. El Espíritu Santo usa muchas formas. Mira, yo vengo aquí espontáneamente. Yo no traigo aquí ninguna nota. Siempre vengo con espontaneidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque justamente quiero lograr eso. Predicar es sacar algo del corazón y meterlo en otro corazón. Yo vengo así. No vengo aquí con un sermón. Esto no es un sermón, porque yo no tengo aquí punto 1, punto 2, punto 3, ni paso de acá para acá. No, espontáneamente yo le presto la boca a Dios cada vez que vengo acá y le digo: Señor, saca de la fuente inagotable de tu revelación una manera. Tú tienes miles miles de maneras. Tu gracia es multiforme. Busca una de esas maneras. Comunica a Dios, transmite a Dios. Y Dios busca una, otra manera. A veces te repite lo mismo, pero te lo dice de una manera, te lo ilustra de otra manera. Para comunicar la buena noticia de que Dios te ama, de que tú eres importante para Él, que te quiere salvar, que te quiere enriquecer con la gracia, quiere revelarte los misterios del reino, quiere tener una relación contigo permanente, quiere sacarte de las tinieblas, de la perdición, de la confusión, quiere comunicarse contigo, quiere que tú le conozcas, que tú le creas, que tú le entiendas. Quiere librarte del mundo malo y perverso, de la ira venidera. Quiere trasladarte al reino de su amado Hijo. Acepte esa salvación. Reconoce hoy a Jesús. Oro por ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque tú has usado esta ilustración de la medicina para comunicar el efecto del pecado, lo terrible del pecado. Dios, lo imposible que era para nosotros librarnos del pecado. El grito nuestro era el mismo de Pablo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero él añadió: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y ahora yo digo lo mismo: gracias sean dadas a ti por Jesucristo, porque enviaste a tu Hijo desde el cielo. Yo te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona que ahora está escuchando por amor a tu nombre. Que las escamas de nuestra ignorancia, de nuestra autosuficiencia, caigan de nuestros ojos y que podamos ver al Rey en la hermosura de la revelación. Por amor a tu nombre, pon hambre y sed de salvación. Haz que veamos nuestra condición perdida para que podamos ir a ti. Padre, por amor a tu nombre, salva en este día, salva, oh Dios. Gracias. Yo sé que tú lo haces. En el nombre de Jesús, mi amigo, ahora yo he orado por ti. Te corresponde a ti ahora repetir esta oración. Si tu corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo y tú quieres expresar a Dios la fe, la inquietud, lo que Él ha puesto en ti, ese toque, entonces es necesario que lo que tú crees, porque Dios te dio la fe ahora, tú lo confieses. Di conmigo: Señor, gracias, porque hoy sí entendí tu palabra. Hoy llegó profundamente a mi corazón. Hoy he sido convencido de que soy un pecador, que estoy enfermo. Lo reconozco. Y también reconozco que Jesús es mi médico. Y que en su sangre tengo la medicina para ser sano, para ser reconciliado contigo. Acepto a Jesús hoy como mi Salvador. Señor, te doy mi corazón. Acepto tu perdón, tu aceptación, y decido caminar contigo desde ahora y para siempre. Recíbeme como tu hijo. Lléname de tu espíritu. Pastoréame hasta el día que yo vea el rostro de mi Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Y en ninguna has hallado paz. Si te sientes solo y vacío y no sabes qué camino tomar, si estás preso en depresiones, ya no tienes por qué vivir. Si una voz a tu oído dice: para ti es mejor morir. Y tu vida entera cambiará. Si posees todo en la vida, para ti no hay necesidad. Si no tienes a Jesucristo, nada tienes en realidad. Si a Jesús has conocido y hoy caminas lejos de Él, a sus brazos te está llamando, vuelve a Él.